Libro de Números, capítulo 22, versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es la lección permanente de Balaam. En la historia bíblica encontramos hombres que parecían estar cerca de Dios, pero su corazón realmente estaba lejos de Él. Uno de estos ejemplos solemnes es precisamente Balaam. Dios le habló, Dios puso palabras en su boca, pronunció una de las profecías mesiánicas más claras de la venida del Salvador, y sin embargo terminó siendo recordado en el Nuevo Testamento como ejemplo de corrupción espiritual. Balaam fue un vidente, un profeta, no era israelita, mencionado precisamente en Números, famoso por ser contratado por el rey de Moab llamado Balac. ¿Por qué lo contrataron? Para maldecir a Israel. Pero fue obligado por Dios no a maldecirlos, sino a bendecirlos en su lugar. Recordemos, Números habla de la salida precisamente del Sinaí de los israelitas. Eran muy numerosos. Habían derrotado ya algunos reyes poderosos. Entonces, cuando el rey Balac, un rey pagano, ve precisamente a este gentío grande, comenzó a temblar. Aproximadamente entre 1.5 a 2 millones de israelitas, moviéndose por el desierto rumbo a la tierra de Canaán. Pero, ¿qué dice la palabra respecto a este profeta? Algunas traducciones le dicen adivino. Yo creo que es la más acertada. Un adivino realmente era. En otras dice el profeta Balaam o el falso profeta. Quiero que entiendas que lo que la escritura dice a Balaam con respecto a Balaam, este profeta, es realmente claro, es explícito. Escucha lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, hablando precisamente de los falsos maestros o profetas, Pedro dice ahí: estos han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues incluso una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Eso dice Pedro con respecto a Balaam. Amó el premio de la maldad, dice. ¿Y qué dice Judas? El único capítulo de Judas, el versículo 11, dice: ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Está hablando precisamente de los falsos maestros. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Aquí se lo nombra otra vez a Balaam y se hace ese énfasis en que amó las riquezas, en que puso su corazón en el premio de la maldad. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, también hablando precisamente de ese mensaje a las iglesias de Asia, dice ahí: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Interesante, la doctrina de Balaam, la referencia de este profeta de Números. ¿Y cuál era esa doctrina de Balaam? Dice que enseñaba al rey Balac, el rey pagano Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas que eran sacrificados a los ídolos falsos y a cometer fornicación. Así que Apocalipsis me habla de doctrina de este profeta que le enseñaba al rey pagano a poner tropiezo a los hijos de Israel para que adoren a los ídolos. Tropiezo. No, el tropiezo no es ninguna ayuda. Tú sabes que tú puedes estar caminando y alguien te puede poner traspié y te tropiezas. Bueno, ese era el papel que muestra la Escritura con respecto a Balaam. Es explícito con respecto a esto. Pero ¿cuál es entonces la lección que nos deja Balaam para nosotros? Antes de entrar a eso, déjame decir algunas cosas más. La Escritura no lo presenta a este profeta como modelo, sino como una advertencia para todos nosotros. Balaam demuestra que se puede tener revelación, escucha esto, revelación de Dios sin regeneración, que se puede tener dones sin un carácter santo, se puede incluso tener ortodoxia verbal, palabras profundas, un aparente conocimiento de Dios, pero sin una santidad real. Y eso debe ser una advertencia para todos nosotros. Por eso el tema no es simplemente que tú no debes ser como Balaam. Si le podemos decir de una manera sencilla, la lección de Balaam es: no seas como Balaam. No es ese, sino cómo advertirte bíblicamente a tu corazón para no seguir su camino. ¿Cómo advertir bíblicamente a tu corazón para no seguir su camino? Yo sé que tú me vas a decir, pero ¿cómo? ¿Yo ser como este profeta? ¿Parecerme a este profeta? Sí, la Biblia nos deja esta lección permanente de Balaam como una advertencia a considerar. Vamos a mostrarte lo siguiente para poder seguir un orden. Y considerando precisamente a este profeta o adivino, este falso profeta o adivino, porque así lo muestra la Escritura. ¿Qué me puede enseñar Balaam? Bueno, número uno, no confíes en tus dones. En Números 23:5, y eso es lo que me llama la atención, Balaam profetizó. Dice ahí que Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile esto. Sí, Balaam llevó palabra de Dios. Balaam habló verdad, porque en Números 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Sí, estas palabras parecieran ser de un hombre santo, pero son las palabras que vinieron de Balaam. Y cuando anunció incluso al Mesías en el capítulo 24, versículo 17, Balaam diciendo esto: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Tal vez, si no estás familiarizado con la historia de este profeta, recuerda, fue contratado por el rey Balac. Como era un adivino famoso de la región, muchas de las cosas que decía Balaam, no te confundas, no, Balac es el rey y Balaam es el falso profeta. Muchas de las cosas que hacía Balaam se cumplían. El día de hoy mucha gente se sorprende y dice: pero pastor, usted viera si se cumplió lo que dijo el profeta. Ten cuidado, no te dejes sorprender por esas cosas. Precisamente tenemos un profeta que recibió palabra de Jehová. Porque este profeta bandido, por decirle de alguna manera, venía Balac con todos sus ofrecimientos. Y yo creo que Balaam, viendo de reojo, ¿no?, el oro y todas las cosas que le traía para que maldiga a Israel, él dice: tengo que consultar a Jehová. O sea que este profeta hablaba con Jehová y Jehová le respondía. Sí, porque eso precisamente es lo que se da en Número 23:5. Jehová puso palabra en su boca y le dijo: anda con este rey. Y a veces uno se sorprende Cuando alguien viene y dice, yo escuché la voz de Dios. Ah, sí, muy interesante. Sí, Balán también lo escuchó. Y cuando habló verdad de parte de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este profeta hablando así, enseñándole al rey Balac y todos los que venían con él en su séquito, les estaba enseñando, Dios no es hombre, ¿acaso Dios no dice y se hará? ¿Acaso no habla Jehová y se ejecutará? Les estaba dando ortodoxia, una cátedra, una enseñanza. Pero la escritura muestra su corazón, porque ya lo leímos en Judas. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ah, o sea que este profeta, aunque parecía ser muy ortodoxo y tener mucha doctrina y tener revelación de Dios, amaba el lucro y la riqueza. Pero eso no parece en la narrativa. Si cuando tú tengas una oportunidad de leer Números 22 hasta el 24 que se menciona, tú vas a ver, este hombre conoce de Dios, conoce de sus mandamientos. Es más, la cita con la que iniciamos es interesante, porque ahí dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, dice. Este profeta dice, cuando responde a los siervos de Balac, aunque Balac me diese una casa llena de plata y de oro, no puedo yo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Tú así a primera instancia dirías, wow, qué reverencia de este profeta, qué altura, es un profeta de Jehová. Pero la escritura no lo muestra así. Y eso es una advertencia para nosotros. Déjame entonces decirte, nuestro Señor habló algo al respecto. Muchos me dirán en aquel día, dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:22 está hablando de los falsos maestros. Pero recuerda que los falsos maestros tienen gente que los escucha. Por eso muchos que tú ves aquí son todos aquellos que han sido doctrinados por los falsos maestros. No solamente los falsos maestros, sino todo el pueblo que les prestó atención. Ellos van a decir, pero no hablamos en el nombre de Jehová. Esa palabra profetizar es enseñar. No enseñamos del nombre de nuestro Dios. Y en su nombre no echamos fuera demonios. ¿No hicimos milagros? Sí, tal vez ver la salvación de muchos. Muchos que vinieron a la salvación en Cristo, es un gran milagro. Y dice Mateo 7:23, entonces les declararé, nuestro Señor hablando, nunca los conocí a esos. Nunca los conocí. Apartaos de mí, malvados, hacedores de maldad. Así les dice el Señor a todos aquellos estos que hicieron estas cosas en el nombre del Señor, que hicieron muchas obras en el nombre del Señor. Entonces déjame decirte, los dones espirituales no son evidencia automática de salvación. Y debes de tenerlo presente, porque a veces hay muchos que se escudan en sus dones, en su servicio, en las cosas que suelen hacer. A veces lo hacen. Yo soy así, yo no soy orgulloso, yo soy muy humilde, yo soy muy servicial. En cierta forma, un creyente suele hablar de esa manera, pero tampoco de una forma jactanciosa. Porque uno, a estas alturas, uno ha escuchado muchas cosas. Pero que debes tener claro, los dones no son una evidencia automática de salvación. Incluso una actividad ministerial de servicio no sustituye la comunión con Cristo. Sí, hay que ser sinceros, hay que hablar con verdad. El hecho de que vengas a la iglesia, no lo que hace, lo que tú piensas que está haciendo en tu corazón es refrescarte nomás en tu conciencia. Pero si verdaderamente no hay esas obras para las cuales Dios te ha llamado para que andes en ellas, como dice Efesios 2, entonces lo que estás viviendo es un refresco de tu conciencia por las cosas que tú piensas ofrecer a Dios. Tal vez no has venido a la iglesia en varias semanas y vienes para que tu conciencia esté tranquila. Pero eso no está diciendo que... Eso no está apuntando directamente a la seguridad de la salvación que dices tener en Cristo. O sea, quiero que entiendas que esto es una advertencia para nosotros. A veces no pensamos así y nos autoengañamos. Yo me pregunto, siempre me he preguntado, estos profetas como Balaam, ¿sabían lo que estaban diciendo? ¿Sabían lo que estaban diciendo? ¿O realmente ellos vivían en un autoengaño? Ellos estaban seguros con lo que estaban haciendo. Estaban seguros de lo que hacían. Autoengañados por ellos mismos. Pero la Escritura muestra el corazón de las personas. La Escritura muestra el corazón de las personas. Tú cuando vienes y te reúnes, vienes a escuchar la palabra de Dios, vienes con un corazón dispuesto para recibir su palabra, amas la palabra, amas su ley, amas su enseñanza, amas su exhortación, o sencillamente la ignoras, porque puedes estar aquí y estar medio dormitado precisamente porque estás cansado, porque tu cuerpo a lo mejor no entra en esa comunión que Dios quiere, y eso puede ser una evidencia clara de que necesitas afianzar tu salvación en Cristo. Y que ya no puedes estar caminando de esa manera, pensando que tu servicio, los dones que tengas, el hecho de que vengas a la iglesia a hacer alguna actividad de santidad, te da algún confort espiritual. La Escritura sí nos muestra esto, como lo hizo con este profeta. No descanses en lo que haces para Dios. Esa es una advertencia a tu corazón. No descanses en lo que haces para Dios. No descanses en tu capacidad. No descanses en tu reconocimiento espiritual. O sea, no te relajes, ¿no? Eso es lo que quiero decir con descanses. No te relajes en tu reconocimiento espiritual. La pregunta que debes tener en tu mente es, no es si he servido a Dios, sino si he sido conocido por Dios. Si soy conocido por Cristo, si Él me conoce, porque no es el punto conocer a Dios, sino si Dios te conoce a ti. Si Dios realmente te conoce en tu corazón y en tu mente. Así que, mencionando, no confíes en tus dones, tampoco confíes en tus afectos. Debes examinar tus afectos, examinarlos. Cuando leemos los detalles del texto, de todos los versículos, se percibe la tensión entre lo que Balaam dice y lo que su corazón desea. Pero para hacer esto hay que examinar la Escritura. Para tú conocer tu propio corazón, debes acercarte a la Escritura, escudriñar la Escritura. Podemos hacer muchos planes de lectura bíblica, y hay que ser sincero en eso. Pero si es una obligación para ti, entonces no estás siendo conocido por Dios. Porque aquel que ha sido regenerado por el Señor ama su palabra. Sí, tal vez es verdad que nuestra obediencia necesita como un marcapaso, ¿no? Tú sabes, cuando un corazón comienza a fallar mal, ¿qué necesita? Algo que le limite el tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace el marcapasos. Tal vez la ayuda de planes de lectura o tiempos de lectura o devocionales son favorables para nosotros, pero es solamente para darnos obediencia, ¿no? Crear hábito en nosotros, pero un hábito que es necesario para nuestra vida espiritual. Un hábito que va a formar nuestro carácter cristiano, que me va a permitir examinar mis propios actos. Dice la palabra que lo leíamos en el Salmo 19 hoy día mismo, recuerda. ¿Cómo el hombre conoce sus propios actos? ¿Cómo lo hace? A través de la ley de Jehová. El hombre mira como en un espejo, pero tiene que mirar atentamente la ley de Dios, porque si mira solamente de pasadita, se olvida pronto de cómo era. No es de ver así la vida cristiana, es de verla con atención, pero examinando la escritura. Entonces, cuando vemos este detalle de Balaán, vemos que Balaán sí tiene, hay una tensión que muestra que parece como que fuera verdadero, pero como que ama también la riqueza. Y eso no puede ser, porque el Señor dijo, o amas a Dios o amas a las riquezas, o amas a Dios o amas al mundo, o amas a Dios o te amas a ti mismo. No puede haber dos señores. Balaam se interesa por la recompensa ofrecida, dice Números 22, 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas, le dice el rey Balac a Balaam, te honraré mucho. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo Israel. Eso dice en Números 22, 17. Entonces aquí aparece la motivación central de Balac: honra y recompensa. Aunque Balaam responde con palabras correctas, la historia muestra que la oferta se clavó en su mente. Porque también vas a ver cómo las tres veces que este rey viene a Balaam para pedirle que maldiga a Israel, tres veces lo hace. En las tres veces, en la primera vez que quiere maldecir, Jehová no lo deja a Balaam. Y luego el rey viene y le dice, te voy a llevar a otro lugar, te voy a aumentar las riquezas. Y como que Balaam dice, voy a preguntarle de nuevo a Dios. Ya regreso, déjame ver un ratito qué dice Dios. Eso no era necesario. Nuestro Dios no es ambiguo. Nuestro Dios es determinante, es absoluto en sus palabras. Lo que pasa es que a veces tú y yo queremos como que Dios nos diga algo de más. Tres veces viene este rey. Yo creo que si hubiera sido un profeta de Dios, bastaba con una sola vez. Una sola vez. Pero cede. Así que Balaam vuelve a consultar a Dios después de haber recibido una respuesta clara. En Números 22, 12, dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ello, ni maldigas al pueblo, porque este pueblo es bendito. ¿Eso no era suficiente? ¿No era suficiente para no pactar con el enemigo? ¿Para no enredarte con los negocios de una vida mundana? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? Ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero es que, pastor, mi hermano, aquí hay una oportunidad de negocio. Aquí hay una oportunidad de hacer algo que estás esperando escuchar. Dios es determinante. Una sola vez es suficiente para obedecer al Señor. El Señor está esperando siempre obediencia. Siempre está manifestando obediencia y eso se ve en toda nuestra vida cristiana. Hoy estás reunido en una iglesia local. ¿Cuál es el papel que tienes en la iglesia local? ¿Formar parte de este cuerpo de Cristo para ser útil en su obra y su llamado? ¿O sencillamente estás de pasadita nomás para ver qué acontece? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Cuando Dios dice claramente en su palabra que su iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza de este cuerpo y Él edifica a los creyentes, los santifica, los perfecciona. Pero tú parece que solo estás de pasadita en la iglesia del Señor. Tienes que determinarte, tienes que poner a tus ideas un fin determinante, conforme a la palabra del Señor. Por eso, examina tus propios actos. Decíamos, examina tus afectos. Eso es más claro, ¿no? El corazón es engañoso, recuerda. Así que Balaam vuelve a consultar a Dios. Vuelve a hacerlo. La voluntad de Dios era clara. Pero cuando llegan los príncipes más importantes, con promesas mayores de riquezas, Balaam vuelve a consultar. Dice Números 22, 15 en adelante, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Interesante, ¿no? Eso es lo que hace el pecado cuando tú precisamente no tienes una determinación. Eso es lo que hace el mundo, te va a presentar cosas que te van a agradar más, que van a tocar más tus afectos, de tal manera que vas a tener que decirle a Dios, ¿seguro, Señor, que tú hablas así en tu palabra? ¿O hay algo especial para mí? El hecho de volver a consultar revela que Balaam esperaba que la respuesta cambie. Y Balaam desea ir con los príncipes. Dios finalmente le permite ir. Tanto insistía este profeta que Dios le dice, anda, anda. Pero el texto muestra el problema del corazón. Dice Números 22, 20 a 22, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Y Balaán se levantó por la mañana y arregló su asna y fue con los príncipes de Moab. Y dice el texto, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Mira esto, por favor, y examínalo con tu corazón. Dice, vete con ellos, le dice el Señor. Cualquiera diría, ya el Señor me está dando permiso. Anda con estos hombres. Se levanta Balán, arregla su asna y se va. Pero el texto dice claramente que la ira de Dios se encendió porque él iba. Eso me recuerda precisamente cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo comida. Tenemos hambre. Para eso vinimos a este desierto, para morir de hambre. Y murmuraban contra el Señor, murmuraban contra Moisés. ¿Y Dios qué hace? Les da codornices. Un mes de carne de codornices. Y era, las codornices se postraban en el campamento y ocupaban casi una altura de casi 2 metros, 1 metro y medio. Tantas eran. Como esta gente estaba con hambre, apenas vieron el cerro de codornices. Recuerda que eran más de 1,500,000 de personas, ¿eh?, con hambre. Apenas vieron el cerro de codornices, se lanzaron contra las codornices, las agarraron y come así desesperadamente, se llenaban la boca de la carne de las codornices. Y dice el texto de Números que, te lo voy a deber porque no recuerdo, pero debe estar un poquito antes de esto, que aún estaba la carne de las codornices en la boca y comenzó la mortandad de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está diciendo, bueno, te he dado discernimiento, te he dado la salvación. ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres hacer? ¿Aún quieres todavía moverte por tus afectos, por tus emociones? Mira la Escritura, mira atentamente la palabra. Yo estoy enojado con lo que vas a hacer, me imagino, parafraseando con respeto a nuestro Dios. Estoy enojado con lo que vas a hacer. Pero tanto quiere decir, anda, ni bien esperó y se arregló. Y ahí tú conoces la famosa historia, ¿no? Ahí andando y se presenta el ángel de Jehová. Y Dios abre la conciencia de este burro, de esta asna. Y el asna veía el ángel y se apartaba del camino. Y Balán cogía, le daba, sigue. Y la obligaba, sigue, hasta que dice que el ángel de Jehová se pone en un lugar cerrado, estrecho, donde hay pared y pared de cada lado. Ahí se pone el ángel de Jehová. Entonces la burra ya no puede esquivarlo, sino que hace la burra, el asnita, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ya se tira al piso nomás. Y ahí el hombre, dale y dale, burra necia, terca. Y Dios abre la boca de esa asna. ¿Por qué me pegas? Si te he servido siempre. Y lo que más me extraña, o sea, me llama la atención cuando uno lee esta parte de la Escritura, es que Balán le responde a la burra. Si tú te imaginas eso, o sea, yo escuchando un animal, ¿verdad?, salgo corriendo, ¿no? Le responde la burra. Es que no quiere seguir. Hasta que se da cuenta que está el ángel de Jehová. Pero aún así siguió en su terco camino. O sea, quiero que veas que muchas veces, y eso por eso es necesario examinar tus afectos, tú quieres seguir adelante y Dios te pone un tropiezo. Dios te dice, no es por aquí, pero tú quieres andar por ahí y buscas otra forma y el Señor cierra otra puerta, pero quieres seguir adelante y cierra otra puerta y quieres seguir adelante. Y al final, ¿qué se muestra? Tu necedad. Pero tienes que examinar bien la Escritura, las palabras del Señor, para conocer tus propios afectos. Después de bendecir a Israel, Balac al final lo acusa. Huye a tu lugar, dice Balac. Yo dije que te honraría mucho, pero he aquí Jehová te ha privado de honra. El propio rey Balac entiende que Balán estaba allí por la honra prometida, por lo que le había ofrecido. Pero nosotros vemos que la Escritura habla claramente de que Balán amó el premio de la maldad. No fue ignorancia doctrinal, fue un amor desordenado. La escritura enseña claramente que raíz de todos los males es amor al dinero. El pecado nace en los afectos antes que en los actos. Lo que amas al final gobierna lo que decides. Sobre toda cosa guardada, dice la escritura, guarda tu corazón. ¿Qué te dolería más perder? ¿Tu trabajo o la comunión con Dios? ¿El dinero o la comunión con Dios? ¿Qué te dolería más? ¿Perder tus títulos, tu reconocimiento o la comunión con Dios? Así también fue el rey Saúl, ¿no? Cuando pecó, le dijo a Samuel, déjame que los ancianos me reconozcan. Después que pecó, cuando no obedeció precisamente la orden de Dios. ¿Estás dispuesto a suavizar convicciones por ventaja personal? ¿Hay algo que amas más que la obediencia que debes dar al Señor? Balaam no cayó por debilidad intelectual, sino por afecto corrupto. Quiero que entiendas que las tres veces que quiso maldecir, Dios no le permitió. Pero no quedó ahí la historia. No quedó. Balaam hizo algo más. Es importante que evalúes tu perseverancia. Balaam empezó consultando a Dios y terminó aconsejando tropiezo. No pudo maldecir a la nación. Pero este profeta perverso mostró su corazón. Porque dice en Números 31, versículo 7 en adelante. Y pelearon contra Madián, dice, los israelitas, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Escucha esto. Dios les dice a los israelitas, peleen contra Madián. Y los hijos de Israel llevaron cautivas, dice el versículo 9, a las mujeres de los madianitas. A las mujeres de los madianitas. El versículo 15 dice que Moisés les pregunta, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres madianitas? Y el versículo 16 de Números 31 dice, he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Escucha esto. Números 31, 16. Moisés les dice, cuando la nación que tenía que destruir a los madianitas no destruye a las mujeres y a los niños, trae a las mujeres. Y Moisés les dice, ¿por qué traen a las mujeres? Si son las mujeres quienes por consejo de Balaán, el profeta, arrastraron a los hijos de Israel para que pecaren de idolatría, ofreciendo precisamente sacrificios a los ídolos. Tal vez has escuchado de esta parte, tal vez no las hayas escuchado, pero quiero decirte, una vez que el profeta Balaam no pudo maldecir a Israel, el consejo de Balaam, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le aconseja a Balac? Te lo voy a decir de una manera sencilla y espero que puedas comprender. Balaam le dice, mira, no podemos maldecir a ese pueblo. Esto está claro. Dios está con ellos. Pero ¿qué tal si los haces pecar delante de Jehová? No necesitas mandar ejércitos. Si ellos pecan delante de Jehová, ¿qué va a suceder? Jehová mismo estará contra de ellos. Ah, excelente idea. Me imagino yo a Balac diciendo, no había pensado en eso. Así que, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo, muy sencillo. Llégate a ellos, manda a las mujeres madianitas que se mezclen con ellos. Y tú sabes que las mujeres madianitas no eran como las mujeres israelitas. Imagino que estas mujeres madianitas, en afecto, conquistadoras, tal vez, atractivas, seductoras, se comenzaron a mezclar con los hijos de Israel. Y los comenzaron a invitar Vamos, te invito al sacrificio de mi Dios para que conozcas lo que hace mi Dios Moloch y todos esos dioses paganos que tenían. Comenzaron a ir. Y de un momento a otro, los hijos de Israel, los varones, estaban participando de estos ritos a dioses falsos. La ira de Jehová se levanta contra los hijos de Israel. Y tanto fue el descaro, si tú lo puedes, no tenemos tiempo de leer, que precisamente un varón israelita venía con una madianita, los dos eran príncipes, venían precisamente frente a la congregación, a los ojos de toda la congregación. Dios había mandado mortandad por esto, Dios había comenzado a enviar mortandad, y estaban Moisés y Aarón orando, postrados, y viene el israelita con la madianita precisamente para tener intimidad. Es lo que se llama muchas veces, es una forma de tener prostitución religiosa o inmoralidad religiosa. Mezclaban el paganismo con la parte de la inmoralidad. Es como sucede el día de hoy con muchas culturas paganas, que tú ves que ofrecen sus ídolos supuestamente a Dios, pero son ídolos falsos, y siempre hay este ámbito de excesos, de vicios, de cosas inmorales. Viene en el paquete, ¿no? De los ídolos falsos, de las cosas que ofrecen los hombres a ídolos falsos. Pero ahí tenemos al hijo del sacerdote Fines, que detiene la ira de Dios atravesando por una lanza por el vientre, lo que deja claro que estaban en todo el acto de la intimidad. Por el vientre los atraviesa los dos, y ahí se calma la ira de Jehová. Luego, lo que hace Moisés, ya que una vez que pasa la mortandad, es vayan y destruyan a los madianitas. Y el pueblo va y trae a las mujeres. Le perdonamos la vida a las mujeres, es que son tan bonitas, son tan agraciadas. Así que, y Moisés se enoja con ellos, pero ¿cómo van a traer ustedes a las mujeres? Si son ellas las que por consejo de Balaán pusieron tropiezo a los hijos de Israel en lo tocante a Baal Peor, dice Números 31:16. Por lo que hubo la mortandad en la congregación de Jehová, y ustedes las traen. Ahí entonces la escritura mostró realmente el corazón de Balaam. No pudo maldecir, pero sí le dijo a Balac: te voy a decir lo que debes de hacer para que Dios esté contra ellos. Así que déjame decirte, la fe verdadera persevera, es una fe que va a mostrar, que se va a evidenciar, evidencia de salvación. Si no hay evidencia de salvación, esa perseverancia no te va a salvar. Debe de haber evidencia de salvación. Eso no se vio en este profeta falso, y eso es lo que nos hace pensar a nosotros en nuestra propia vida. Si tengo la advertencia que me da la escritura, si te quieres refugiar en las cosas buenas que haces para Dios, pero no hay una vida cristiana firme, no hay obediencia, entonces debe haber una alarma en tu corazón que te diga: ten cuidado. Tu obediencia depende de conveniencias, tu fidelidad fluctúa según tu beneficio. Podemos decir finalmente que debemos entonces someternos al autoexamen ordenado por Dios. Y en este, y para esto voy a citar no Números, sino lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? La escritura no sugiere un autoexamen. Mira, lo está ordenando. Pero claro, si tú no te acercas a leer la escritura, ¿cómo vas a hacer el autoexamen? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Al predicador de turno que escuchas por internet? ¿A él le vas a preguntar? Yo te pregunto, ¿no? ¿Qué es lo único que muestra tu pecado? ¿Qué es lo único que te da... que es luz, verdad y entendimiento, si no es la palabra de Dios? Pero si no lees la palabra de Dios, nunca te vas a examinar. Nunca vas a ver tu propio pecado, no vas a ver tus errores. Pero el creyente ama la verdad, viene a la luz, porque sabe que la luz lo va a reprender. Y es la única forma de poder crecer en la vida cristiana. Así que el autoexamen, el examinarte, es una obediencia, es un mandato. Y debes de hacerlo, y la única forma de hacerlo es la Escritura. Sí, yo sé que algunos podrán decir, ¿no? Acercarse al pastor, al líder de la iglesia, al anciano de la iglesia, y decir, ¿en qué estoy mal, pastor? Mi hermano, ¿en qué estoy mal? Tal vez te puede decir algo, pero la Escritura te manda que te examines por la misma Escritura. Sí, la voz de los hermanos es una gran ayuda, pero al final el hermano no te quiere decir las cosas como lo te dice la palabra. Si te has dado cuenta de eso, ¿no? No es fácil una amonestación directa. A veces uno suaviza las cosas. No, no, mejor que sea la Escritura reprendiéndote, que sea la Escritura te mostrando tus errores, que sea la Escritura diciéndote que eres un indolente, que eres un holgazán, que eres un perezoso, que eres un flojo espiritual, que necesitas reforzarte en estas áreas, que necesitas fortalecer ciertas áreas de tu vida, que necesitas mejorar tu matrimonio, tu relación con tu esposa, con tus hijos. Es la Escritura la que tiene que hacer eso. Sí, el predicador lo hace en cierta manera cuando expone la Escritura. Pero si el predicador solamente lisonjea a todo el mundo, lo trata bonito. No, no les digo nada más porque después, pobrecitos, se van a sentir tan mal. No, la Escritura realmente es la que tiene que confrontarnos. Y un predicador que predica la verdad va a hacer lo mismo. El autoexamen entonces se convierte en un medio de gracia. No consiste en mirarnos a nosotros mismos de forma enfermiza, obsesiva, sino en evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, dejando que sean las mismas Escrituras las que revelen si estamos caminando en la fe y en obediencia a Cristo. La Escritura te revela eso, pero recuerda que tú tienes la iluminación del Espíritu para poder entenderlo. Bien, descansa entonces en la gracia preservadora de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esto es realmente reconfortante, porque eso hace la palabra de nuestro Dios. Balaam es un ejemplo de un profesante sin regeneración. Pero el verdadero creyente, recuerda, no se sostiene por su fuerza, sino por la gracia soberana en Cristo. La misma gracia que salva es la gracia que preserva. La advertencia es medio que Dios usa para mantenernos vigilantes. Ya sabes, no descanses en tus dones, no descanses en tu desempeño, descansa en el pastor que nunca va a perder a sus ovejas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te enseña entonces una lección la vida de Balaam? Claro que sí. El don no reemplaza el carácter. El amor desordenado corrompe, las emociones corrompen, la perseverancia evidencia autenticidad. El que persevera hasta el fin será salvo, recuerda, ¿no? El autoexamen es necesario, es un mandato divino, hazlo, acércate a las Escrituras, la gracia preserva a los verdaderos creyentes. La pregunta final no es si estoy usando mis dones, sino si mi corazón está rendido, probado y guardado por Cristo. Esa es la pregunta final. Si la iglesia donde me congrego puede dar testimonio fiel de eso.